Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
A veces creemos que la delincuencia es blanco o es negra y que no hay ningún tipo de gris en medio. La delincuencia no siempre es de blanco y negro, y especialmente cuando hablamos de mujeres encarceladas. Las mujeres en este país muchas veces son usadas. Hay N.000 casos de mujeres que son usadas para alcanzar una mejor vida, para transportar droga. Mujeres que van en un coche con lo que creen que es una cita romántica y realmente el coche va empacado de droga hasta en las llantas y ellas ni siquiera sabían. Pero los hombres las usan para disimular que todo está bien y que son una pareja casual en el coche. A veces en la delincuencia existen también las amenazas. Y a veces cuando se trata de un delito como secuestro nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque cómo una persona va a estar sin saber o en contra de su voluntad implicada en un secuestro. Mari nos enseña. Y Mari, aún que gracias a ella la víctima está viva, está en la cárcel cumpliendo una sentencia. Y ojo, no estoy diciendo que es inocente o es culpable. Al final, de alguna manera participó. Pero ¿cómo podemos también sensibilizarnos a través de historias como estas, donde no todo es bueno o es malo, y donde podemos entender la justicia desde lugares como muy distintos? ¿Qué opinan ustedes? No olviden escribirnos aquí en el chat o a nuestras cuentas, @penitencia, @saskianino, porque me interesa mucho lo que tienen que decir. Las dejo con el capítulo de María.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia, este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel para escuchar las historias de las personas que habitan los diferentes penales de este país. Gracias, Mari. Hoy estamos con Mari, quien es un caso, como todos, muy interesante, pero creo que, Mari, tú más que nada eres como un vivo ejemplo de que la delincuencia no necesariamente es negra o blanca. Hay un chingo de grises en medio, ¿no? Y justo quiero llegar como a ese análisis donde ni eres culpable, pero ni eres inocente, ¿no? Y tu historia tiene un impacto muy fuerte. Entonces quiero empezar preguntándote si nos puedes dar, por favor, un poco de contexto de quién eres. Antes de estar aquí adentro, darnos un poco de contexto de tu vida previo a caer en este problema.
Pues yo trabajaba, bueno, ama de casa con mis hijitos, trabajaba, era empleada doméstica antes de llegar aquí. Mi familia es del estado de Hidalgo, pertenecemos a un grupo vulnerable indígena. Otomí, bueno, de hecho toda mi familia habla otomí. Uh-huh. y estamos aquí desde, creo que yo tenía como 12 años, si no mal recuerdo.
¿Cuando se vinieron a la Ciudad de México?
Ajá.
¿De Hidalgo?
Sí. Uh-huh. Somos una familia pequeña, somos 5 hermanos, mi mamá, y obviamente pues mi papá no, pero a él, desafortunadamente, tengo como, yo creo, unos 27, 28 años que no lo veo.
¿A tu papá?
Sí, creo que ya ni me acuerdo cómo es.
¿Por qué se fue?
Pues por decisión.
Hay que preguntarle eso a todos los hombres de este país, ¿verdad? ¿Por
sí.
qué se van?
Sí. ¿Por qué se van sin decir adiós?
Sí, 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 sí. Se sí. fue por los cigarros, pues.
Sí, y nunca regresó.
Sí, sí.
Exactamente, entonces
¿Y a qué vinieron a México? ¿Qué aspiraciones tenían?
Pues más que nada para salir adelante, ¿no? Mi mamá, porque pues prácticamente se quedó con toda la responsabilidad de 5 hijos pequeños. Mi hermana, la más pequeña, tenía como 3 años. Entonces, pues mi mamá prácticamente ahora sí que todo el paquete para ella sola. Y pues no.
Estaba complicado. ¿Qué trabajo tenía aquí en México?
Igual empleada doméstica.
Empleada doméstica.
Ajá, empleada doméstica.
¿Para familia particular?
Ajá, sí. Creo que hasta la fecha ella sigue trabajando en... Ahora sí que en empleada doméstica.
Ok.
Ajá, y pues más que más te puedo decir de mi mamá.
¿Cuántos hermanos tienes?
Cinco.
Cinco.
Tengo tres hermanas y dos hermanos.
Y dos hermanos. Ajá. ¿Y tú seis?
Somos cinco.
Ah, ok. Son tres mujeres y dos hombres.
Y dos hombres, sí.
¿Estudiaste?
Solamente la primaria.
La primaria.
Ajá.
¿Por qué no seguiste la secundaria?
Pues por la misma situación, ¿no? De lo que habíamos pasado. Yo en ese tiempo, pues, tenía 12 años. Justamente cuando salí de la primaria. Y pues no había economía como para...
¿Cuándo se fue tu papá?
No había como economía como para...
¿Seguir
pues
estudiando?
Sí, solventar los gastos de mi mamá y pues no. Estábamos muy pequeños. O comíamos o estudiábamos o le ayudábamos a mi mamá. O sea, pues no. No daba para más.
¿Y entonces te metiste a trabajar?
Ajá.
¿En dónde?
Recuerdo que mi primer trabajo que tuve fue en una tienda de abarrotes.
Ok.
Sí. Nunca imaginé más bien volver a trabajar en una tienda de abarrotes.
Sí, porque qué sirve, aquí adentro de Santa Marta trabajas en la tienda de abarrotes.
En la tienda de abarrotes. Sí, nunca imaginé. Y recuerdo que mi primer sueldo que tuve fue de 30 pesos diarios. Okay. Imagínate.
Tiempo completo.
Era muy feliz con eso porque... Pues ahí prácticamente tenía todo, tenía desayuno, comida, cena, pues sí, todo prácticamente, solo llegaba pues a dormir a mi casa.
¿A tu casa?
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en esa tienda?
Como unos 4 años, yo creo, tenía 4 años.
¿Y todo el tiempo ganabas 30 pesos al día?
No, me fueron subiendo el sueldo, 35, 40, 50 pesos, fue lo que más...
¿Llegaste a ganar?
Ajá, llegué a ganar. En ese tiempo.
¿Y tu trabajo era la venta? ¿Despachar?
Sí, despachar, limpiar la tienda, acomodar, sí.
¿Te acuerdas en qué zona trabajabas aquí en México?
En Tlaltenco.
En Tlaltenco.
Uh-huh.
¿Por qué dejas de trabajar aquí? Ahí.
Porque empecé a conocer al papá de mis hijos. Yo me junté, de hecho, muy, muy chica. Tenía 16 años cuando me embaracé de mi hijo.
¿Tu primer bebé? 16 Ajá, años.
De 16 años.
Súper chiquito.
Sí, demasiado pequeño.
¿Lo planeaste o...?
No fue planeado. Fue ahora sí que en el momento, pero pues no. De algo que te puedo decir es que no me arrepiento porque tengo dos hijos.
Maravilloso.
¿No? Sí, muy inteligentes. Y ¿qué te puedo decir de mis hijos?
¿A qué edad ingresaste a la cárcel?
Ingresé a los 23 años.
A los 23 años. Cuéntame tu vida antes de ingresar aquí a la cárcel cuando conoces a este hombre. Platícame un poco de él.
¿Del papá de mis hijos?
Sí, llamémosle Pedro o Juan o como quieras llamar.
Ah, sí, de hecho se llama Juan.
Ay, no, bueno.
Sí. Pues a él lo conozco en una fiesta. Pues lo conozco en una fiesta y pues ya, me junto con él. Lo conocí muy poco tiempo.
¿Saliste embarazada muy rápido?
Sí, muy rápido. Por eso es que yo decido juntarme con él. Porque salí embarazada y pues obviamente mi mamá me decía que pues no. No podíamos tener hijos solteronas y menos de un papá y de otro. Las costumbres de... Ahora sí que de ella y ahora sí que eso... Pues sí, su...
O sea, un poco te obligó al haberte embarazado, pues te viste forzada a vivir con él.
Pues sí, para que no... Pues sí, para no andar de aquí para allá, ¿no?
Sí, como son tradiciones.
Sí. Pero bueno, pues son cosas que...
¿Qué son?
Que son y que se tienen que vivir, ¿no? No te puedo decir que ese era mi destino, porque pues no, nadie sabe qué nos puede
parar.
Pasar. Uh-huh. ¿Sí?
100%. Exacto. Puedes planear muchas cosas, pero nunca sabes qué es exactamente lo que te va a tocar, ¿no?
Exactamente, sin nadie.
¿Cómo es que terminas aquí adentro?
Conozco a otra persona. Dejo al papá de mis hijos.
Ok.
Porque...
¿El papá de tus hijos a qué se dedica?
Él era empleado de construcción.
Okay.
A él lo dejo porque, para empezar, su familia no me quería. Segunda, era como que muy, muy violento y pues es algo que...
¿Era violento contigo?
Ajá, y es algo que pues no.
Cuando dices violento, ¿qué te refieres?
A golpes, sí.
¿Enfrente de tus hijos?
Ajá, sí, entonces, pues... No.
¿Es por eso que lo dejas?
Ajá, sí, es por eso que lo dejo. Me regreso para mi casa con mi mamá.
¿Y tus hijos también?
Sí, claro. Mis hijos estaban conmigo.
Contigo,
nunca,
claro.
Sí, nunca los dejé. Yo así fuera por tortillas, así fuera, nunca los dejé. Entonces empecé a trabajar, porque obviamente pues yo ya tenía dos hijos. Pues tenía que trabajar doblemente para mantener a mis hijos, claro. Porque pues él me apoyaba, pero pues no al 100%. Y pues no.
¿Y cuando lo dejaste, él peleó por tus hijos o algo así o no?
Pues no
realmente. ¿Se hizo cargo? ¿Te daba dinero?
No, tampoco. Entonces conozco a esta persona por el que estoy aquí. A él lo conozco porque yo empiezo a trabajar en una casa de empleada doméstica y ellos trabajaban ahí.
¿Qué hacían?
Ellos trabajaban en una tienda de como de chiles secos, materia prima y todas esas cosas. Entonces yo entro a trabajar ahí y tres de sus familiares trabajaban con él. Creo que ellos ya llevaban como que pues tiempo ahí trabajando. A él lo ubico ahí y me caía súper mal. Súper mal me caía. De hecho, un día hasta le aventé una tarima porque yo me sentía acosada.
¿Por él?
Por él. Entonces un día va mi mamá por los niños porque ya era un poco tarde. Y me dice, me llevo a los niños, hija, para que cenen y ya se duerman. Le dije, sí. Y él le dice a mi mamá, señora, tiene una hija tan bonita que un día de esos me la voy a robar. Me la voy a secuestrar, dijo.
Qué rico.
Ajá, así le dijo a mi mamá. Y le dijo a mi mamá, no, pues que estás mal. Obviamente le dijo en otras palabras. Y le dijo, sí, la voy a secuestrar porque está muy bonita. Le dije, y aparte, pues está joven. Y mi mamá le dijo, no, estás pero sí muy mal. Pasa, yo lo conozco a él. Tú sabes que todos los hombres se manejan de diferente manera, ¿no? Nunca.
Especialmente los más cábulos.
Sí, nunca te muestran realmente quiénes son. Con tal de obtener lo que quieren.
Sí, se te tienen que seducir, ligar.
Sí, todo. Era una persona muy detallista. Era una persona muy comprensivo. Era una persona que me apoyaba en su momento económicamente. A lo mejor no mucho, ¿no? Porque, pues, tampoco ganaban los miles. Bueno, eso yo pensaba, ¿no? En ese momento. Tristemente porque, pues, no. No, la situación no era así. Entonces él poco a poco se fue haciendo como violento. Como violento, y entonces como que ya me empezó a dar mucho miedo, ¿ves? Duré de relación con él como tres meses. Y esos 3 meses creo que viví lo peor que pude haber vivido con una persona.
¿Tú tienes recuerdos de tu papá haya sido violento con tu mamá?
No. Entonces creo que sí, fueron los peores 3 meses.
¿De tu vida?
De mi vida.
¿Qué pasa en la cabeza de una mujer que está siendo violentada por un hombre y no lo deja? ¿Con tu primer pareja lo dejaste?
Por miedo, porque ahí ya hubo amenazas.
¿Qué tipo de amenazas?
Con matar a mis hijos, con matar a mi familia. Desgraciadamente, él conocía a la mayoría de mis hijos, de mi familia, conocía a mis hijos, porque convivía, pues,
con mi pareja.
Sí, casi todo el día con ellos. O sea, mis hijos iban a la escuela. Bueno, mi hijo, porque en ese tiempo mi hijo tenía 5 años y mi hija tenía 2 años y como 2 años, 4 meses cuando pasó esta situación. Y pues no. Entonces era como que más por miedo y por amenazas. Porque yo no sabía, porque él al final del día me dio una cara y resultó ser otra persona, ¿ves?
¿Y te amenazaba para qué? ¿O qué es lo que...? ¿Dónde era donde surgía la violencia? ¿Tú seguías trabajando ahí?
Sí, yo seguía trabajando, sí.
¿Y dónde es que surgía la violencia o por qué surgía esta violencia?
Porque, bueno, en donde trabajamos. Uh-huh. La mayor parte estábamos solos. O sea, solos me refiero a
¿Pero por qué te violentaba?
Porque él ya quería que yo hiciera lo que él decía, ¿ves? O sea, él ya se sentía con poder hacia mí.
¿Qué es lo que quería que hicieras?
El secuestro por lo que vengo.
Ok. Uh-huh. ¿Cómo te fuiste tú enterando de este secuestro o de esto que quería él hacer?
A los 8 días.
¿De estar con él?
No. 8 días antes de que pasara esto, okay, lo del secuestro, fue cuando él me dijo que, pues como era... sí, estaba muy cercana a esta persona, pues obviamente iba a ser más fácil hacerlo, ¿ves?
Claro.
Sí.
O sea, tú cuidabas, digamos, de esta persona.
Sí.
Que iban a secuestrar.
Uh-huh.
Ok. ¿Como empleada doméstica?
Como empleada doméstica, oh, porque su mamá, pues, no...
No estaba.
No estaba.
Él te empieza a comenzar. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que te dijo? ¿Cómo te lo planteó y cuál fue tu reacción la primera
vez? O sea, él ni siquiera me preguntó si quería, si podía. Él me dijo que lo tenía que hacer. ¿Ves? Entonces... Y en cuanto me dice eso, nombra a mis hijos, a mi mamá.
¿Te dice que los va a matar?
Ajá, que los iba a matar si yo no accedía a... Probablemente haya, no sé, muchas críticas, de igual manera, comentarios buenas, ahora sí que en esta situación, pero yo me pregunto, ¿Quién no haría algo o quién no daría la vida por sus hijos?
Claro.
¿No?
Quizá cualquiera de nosotras estando en tu situación no hubiéramos hecho lo mismo. Ahora, ¿por qué no ir a la policía?
Porque él conocía a mucha gente. Porque allá en donde vivíamos era un pueblo, pues sí, pequeño, en donde todo el mundo se conoce. En donde todo el mundo se habla, en donde todo el mundo, o sea, que el compadre, que el primo trabaja en la delegación y obviamente, siendo sinceras, ¿tú crees que a una persona mujer le iban a hacer caso a una denuncia?
¿Qué te pidió?
Que secuestre, o sea, que me llevara a la niña.
O sea, ¿tú ibas a llegar a trabajar?
Yo llegué a trabajar. Ajá. Yo llegué a trabajar ese día. O sea, mi instinto, pues sí, de ser humano, ¿no? Me decía que no. Pero, por otro lado, obviamente estaba de por medio de mis hijos.
Tus hijos. Pero, ¿qué es lo que te...? ¿Cómo se iba a orquestar el secuestro, pues?
Que yo me llevara a la niña y van a pasar a recogerme, okay, a un lado.
¿No te ibas a llegar a trabajar normal?
No, llegué normal al trabajo. Uh-huh. Y esta persona, bueno, esta señora a la que le ayudaba, me manda al mercado. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo lo pensé una y mil veces. Pues sí, pues en hacerlo. Dije, yo también tengo hijos y... ¿No? Pero también lo veía por el otro lado, ¿no? De que ella a lo mejor quizá iba a salvar a su hija, pero me iban a quitar a los míos. Entonces lo que hago es llevármela
al mercado.
Ajá. Y irnos, bueno, obviamente así como el acuerdo que se había quedado.
La señora supo que te la llevabas al mercado y todo, te la prestaba.
Ajá, claro. Sí, porque ella tenía, pues era como, sí, como una hija más, porque pues prácticamente estaba todo el tiempo conmigo.
Claro.
Entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿Me la llevo, no me la llevo? Sí, porque sí piensas miles de cosas. Realmente no nunca conoces a determinadas personas, y menos en tan poco tiempo.
Claro.
Y pues él obviamente dio una cara y resultó ser otra persona, ¿no?
Entonces,
resultó ser violento. Bueno, y hasta casado, porque yo ni sabía que era casado.
Sí. ¿Y vivía contigo?
No vivía conmigo, porque yo vivía con mis hijos. Pero pues su familia se prestó a todo eso.
Ahorita vamos a hablar de él, nada más quiero terminar de entender qué fue lo que pasó. Entonces,
me la llevo.
Te la llevas al mercado.
Ajá, me la llevo y pasan unas personas obviamente a recogernos y nos llevan. No sé a dónde nos llevaron, solo recuerdo que fue en Morelos. Su cuñado nos llevó y él, entramos a un hotel de paso. Él se registra como mi pareja. Va, nos deja y regresamos. O sea, él regresa, me quita el teléfono, me quita todo. O sea, me mantiene totalmente, ahora sí que incomunicada.
Aislada.
Sí, incomunicada. Y le dijo al ahora sí que el encargado del hotel que pues no podíamos salir por seguridad. Y yo ya tenía mucha hambre, obviamente, porque ya se había tardado como 2 horas. Yo ni siquiera había desayunado. Después, ahora sí que, pues no, o sea, no me dio el tiempo. Y yo decido salir.
¿Qué edad tenía la niña por ese entonces?
Tenía como 2 años, como 3 años.
O sea, ella no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando.
No, o sea, ella no. Entonces yo decido salirme de ahí. Y le digo, entra una recamorera.
Ahora, ¿cuál iba a ser el plan? ¿Ibas a quedarte ahí mientras pedían el rescate?
No, o sea, mi plan era para que ellos vieran que sí se había hecho, pero que pues no había salido, y salirme. O sea, mi plan era ese, para que vieran que sí, o sea, que sí se llevó a cabo el acuerdo que él me había dicho, y yo salirme.
Okay.
Yo me salgo de ahí, me salgo con ella. Yo lo primero que hago, le digo a la recamarera que quería un teléfono para hablar. Me dice, ¿a quién le vas a hablar? Le dije, a mi esposo, porque ya se tardó y no viene por nosotras. Y me presta su teléfono, pero obviamente pues estaba apagado su teléfono. Dije, no, yo me voy a salir. Bueno, me salí de ahí, de ese lugar. Caminamos como, no sé, mucho tiempo. Yo iba pidiendo como, ahora sí que ride, ¿no? O sea, como dicen aquí. Y pues no. Yo recuerdo que llegué a Chalco. Sí, es en Chalco donde hay un penal, creo. Por ahí más o menos.
Sí,
ajá. Por ahí. Yo le digo a una señora que se me podía regalar dinero porque no sé, que veníamos de tal lado y pues no, pues no traíamos dinero para hablar por teléfono. Yo lo primero que hago cuando, o sea, ahora sí que pude hablar, fue hablarle, pues sí, a las personas con las que yo trabajaba. Ahora sí que,
o sea, la mamá de la niña.
La mamá, ajá, y el papá. Pero ellos obviamente ya habían dado parte de...
¿Cuánto tiempo había pasado?
Eso fue como a las 11 de la mañana, como a las 7 de la noche, 7 y media.
¿Y qué? ¿Te acuerdas qué te contestó?
Me dijo, ¿a dónde están? Yo recuerdo ese día que pedí un apoyo a una patrulla, uh-huh. y lo único que la patrulla me dijo, lo único que puedes hacer es hablar y para que digas en dónde estás. O sea, ni siquiera me pelaron para pronto. Ni siquiera les interesaron si yo estaba bien, ¿sí? Entonces le hablo a Horacio, que es quien sería mi parte acusadora, y me decía, toma un taxi y vente para la casa.
¿El papá de la niña?
Ajá.
Ok.
Toma un taxi y vente para la casa. ¿Cómo están? O sea, lo primero que nos preguntó es, ¿cómo estábamos? Porque estas personas, a lo que Horacio me dice, es que ellos se habían hablado y que habían dicho que las dos estábamos secuestradas.
Ok.
Ajá. Ellos lo manejaron así. Y entonces ya llego a la casa y me decían cómo están y pues todo. Él da parte a la policía de
que... ¿Tú ahí qué explicaste?
Pues sí, la verdad, o sea, lo que había pasado.
Pero tú les dijiste que eras, o sea, lo habías hecho voluntariamente.
No, él siempre supieron que fue bajo amenaza de mi causa. Ajá, sí, ellos siempre supieron eso. Entonces, él le habla a la policía que pues sí, de que ya habíamos aparecido y eso, y pues fueron por mí. O sea, fueron por mí dos personas.
¿Tú todo el tiempo te quedaste en casa de ellos?
Ajá, en el lapso se llegó, sí. Y en el lapso de que llega la policía, yo siempre me quedé. De hecho, cenamos porque teníamos mucha hambre, o sea, cenamos y pues...
¿Ellos no estaban enojados contigo?
No, o sea, ellos al contrario me dijeron gracias. Porque entonces, en ese momento yo les expliqué a ellos cómo había estado la situación. Entonces, ellos me dijeron gracias.
Entonces llegan por ti estas personas, te llevan a la delegación, me imagino...
Bueno, no supe.
¿Te detienen ahí?
Ajá, sí, en ese momento me detuvieron porque
yo... O sea, llegaron a la casa y te dijeron, estás detenida.
Ajá, sí, porque yo era la presunta responsable en ese momento, ¿no? Ellos se van conmigo.
¿Con tus patrones, digamos, en alguna manera hablaste de que te apoyaran o algo así o nada?
Ellos me apoyaban con mis hijos y eso, pero también, pues, ahorita ya no, porque igual, pues, ya son personas separadas.
Bueno, pero ya pues llegamos a eso, pero sí. En su momento te apoyaron.
Sí.
Aún cuando estabas aquí en la cárcel, te apoyaron.
Sí. Ajá, sí, sí, me apoyaron. De hecho, cuando fueron al juzgado, ellos, porque ahora sí que el Ministerio Público quería que, pues sí, que hiciera la denuncia formal, porque pues yo era la responsable de, pues sí, del secuestro, ¿no? Y ellos dijeron, no, yo no quiero nada con ella. No me consta que haya sido ella y no quiero nada.
¿Cómo es que detienen a tu pareja?
A él lo detienen al otro día. Él fue como testigo. Él fue como testigo al...
O sea, ¿no sabía él que ya sabían los patrones que...?
No, no sabían, ellos no sabían nada. O sea, él al otro día se presenta a trabajar, normal. Ni siquiera sabía que yo estaba detenida.
¿Pero qué, no se dieron cuenta que ya no estabas en el lote?
No, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque... Fíjate, algo tan tonto, ¿no? Para ellos, porque al final del día, pues sí... Ellos se dan cuenta que dan parte a la policía y lo único que hicieron pues fue deslindarse de cierta forma de toda la responsabilidad y de quién era, ahora sí que en ese momento pues quién tenía a la niña.
Pero a ver, no me está terminando de cuadrar, o sea, a ti te dejan en un hotel en la mañana.
Uh-huh.
Ellos... ¿Negociaron el secuestro? ¿En algún momento hubo una llamada para decir que ustedes estaban secuestradas?
Sí, 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 negociaron.
Pero ellos nunca se dan cuenta que ustedes ya no están en el hotel.
No.
O sea, nunca les iban a llevar comida ni nada.
No, porque su cuñado de la persona por el que estoy aquí, uh-huh. Solo me fue a dejar allá. Pues obviamente él nunca...
¿Pero qué pretendían? ¿Que durante 24 horas una niña de 2 años no iba a llorar de hambre?
Sí. Entonces, pues se supone que él iba a ir rápido, o sea, solamente iba a venir a negociar y se regresaba por nosotros. Pero en realidad ellos confiaron en mí, ¿no? O sea, tontamente confiaron en mí porque nunca imaginaron que yo me iba a salir del lugar.
Claro.
Sí. O nunca imaginaron que yo iba a pedir auxilio o iba a pedir, sí, para salirme de ahí.
Claro.
Porque no tenía dinero, no tenía dinero, no tenía, pues sí, nada, cómo comunicarme.
Ahora, Mari, ¿cómo es, qué sentencia traes?
Ahorita traigo 53 años, 4 meses.
¿Esa es la que te dieron inicialmente?
No.
¿Cuánto te habían
dado? Inicialmente me dieron 12 años.
¿12?
Uh-huh.
¿Y cómo es que te la subieron?
Por el agravante de ser menor de edad.
¿Pero te dieron primero 12?
12 años.
¿Y en la apelación te la suben?
Me la suben a 66 años, 8 meses. Un día.
¿Cómo hicieron eso? Sí, ya tenías la de 12 años.
Sí, pero pues las leyes son tan, tan injustas. Si realmente hubieran, sí, investigado bien, o hubieran, sí, o hubieran, porque pues para empezar, el delito fue menos de 12 horas. No se cometió. Ahora sí que no recibieron un rescate. Así ha sido culpable y lo que sea. No había como que gran cosa. Solamente por lo que me tiene aquí es porque cuando detienen a mi causa dijo que yo lo había enamorado para que secuestrara. O sea, que yo lo obligué.
O sea, tú estás como el autor intelectual.
Ajá. Pues obviamente.
¿Y con qué pruebas? ¿Solo el dicho de él?
Ajá.
¿Agarraron a más personas?
Somos 4.
¿Y las otras personas qué dijeron?
Las dos personas dicen que, pues no, ellos ni me conocen. Solamente por él. De hecho, estamos aquí los 4 por la declaración de...
¿De él?
De él.
¿El cuántos años le echaron?
Él trae ahorita 55.
O sea, igual que todos ustedes.
Yo era la que traía más años. Porque en la primera sentencia a todos nos dan los 12 años. En la apelación no la suben. A mí me dan 66 años, 8 meses un día. Y a él le dan 61. 61 años.
Yo imagino lo que has de haber sentido cuando te regresó esa...
Sí. Ni te platico porque ahorita te puedes llorar conmigo. Sí, entonces y sí, después de 9 años, meto un amparo directo para contra la sentencia que traía.
¿Y ya te resolvieron?
Me lo dieron para reposición de proceso. Fue en el 2015 cuando me dieron cuando me concedieron el amparo para...
¿Para reposición?
Sí, para reposición de proceso.
¿Y se te repuso?
Ajá.
¿Y la sentencia?
La sentencia...
¿Quedó
firme? Dieron dos veces la misma sentencia de 66 años, 8 meses un día.
¿El que dice...? Perdón, ¿la familia de la víctima qué dice?
Ellos dicen que sí, me van a ayudar, solamente a mí. A ellos no.
¿Tenías conciencia de que regresar a la niña te iba a implicar que te involucraran jurídicamente en esto?
No. Ni siquiera lo pensé en ese momento. Ni siquiera lo pensé. Yo lo único que pensé fue salvar, salvaguardar ambas partes. Ella.
Y el bienestar de tus hijos.
Y de mis hijos.
¿Has hablado con este güey?
No.
¿En qué reclusorio está?
Está en el reclusorio sur. Hasta donde me quedé está en el reclusorio sur.
¿Sabes si se dedicaba a otro secuestrado?
La verdad, no. Sí, la verdad, no.
¿Quién tiene a tus hijos?
Mi mamá.
¿Cuántos años tiene?
Mi mamá.
No, tus hijos.
Mis hijos tienen 20 años y 17.
O sea, te han visto crecer aquí adentro.
Sí.
Más bien han crecido tú estando aquí adentro. ¿Tienes relación con ellos?
Sí.
¿Vienen a verte?
Mi hijo... muy esporádicamente.
¿Y tu hija?
No, mi hija sí. Cada mes, cada... sí, cada mes y medio, cada dos meses.
¿Por qué tu hijo no viene tanto?
Pues... él está como... como muy sentido. Porque él piensa que... sí, que lo dejé solo.
¿Has hablado con él de eso?
Sí.
¿Y qué le dices?
Pues en el fondo dice que... pues que no, o sea... él no está sentido conmigo y así. Pero pues yo sé que sí, porque pues... han pasado muchas cosas solos, crecieron solos. Pues la única que pues estuvo ahí fue mi mamá.
¿Con ella crecieron?
Con ella crecieron, sí.
¿A qué se dedica tu hijo?
Mi hijo trabaja en la central de abastos.
Okay. ¿Y tu hija?
Mi hija estudia, sí.
¿Qué está estudiando?
La prepa, sí, está por terminar la prepa.
¿Quieres estudiar la licenciatura?
Quiere ser policía federal o o medicina.
Ah, bueno. Uh-huh. Bastante diferentes.
Sí. Y pues ella va por una meta y sí.
¿Sientes que ella te tiene menos resentimiento?
Sí, siento que sí, porque pues ella, entre comillas, no tenía como la noción, ¿ves? No tenía la noción de... estaba muy pequeña, no entendía muchas cosas.
Dicen que perro que ladra no muerde. ¿Tú crees que este güey hubiera sido capaz de lastimar a tus hijos?
Sí.
¿Por qué estás tan seguro?
Pues sí, porque una persona que no respeta a su familia, que no respetó ni a sus hijos, ¿tú crees que va a respetar a mis hijos o iba a respetar a mis hijos? Obviamente no.
Si tuvieras que volver a hacer toda esa situación, ¿cómo la harías?
Yo creo que... ¿cómo le haría? Enfrentar, ¿no? Enfrentar de diferente manera la situación. Yo creo que para empezar ni siquiera le hubiera hecho caso. O no lo sé. Pero lo único que digo es no haberme involucrado con él y no haber tenido miedo, el miedo, porque el miedo fue lo que me hizo, pues sí, hacer lo que hice y para no paralizarme ante el miedo.
Tú regresaste a la niña, eso sí. Está en el expediente.
Sí.
Y aún así te dieron la máxima sentencia de secuestro. Sí.
Así es.
Se asañaron. Y la parte acusadora no declaró en tu contra.
No, él no declaró, o sea...
¿Y ella tampoco?
Ella tampoco.
Qué fuerte.
Sí, la verdad es que sí, o sea... pasan muchas situaciones que... pues no.
¿Cómo es tu vida aquí adentro?
Mi vida aquí adentro es... trabajar... estudiar.
¿Qué estudias?
La prepa. Ajá, aquí terminé la secundaria, la prepa. Obviamente, cuando yo llego, pues no. Desconocía de muchas cosas. No sabía muchas cosas. Mi vida fue muy corta. No viví muchas cosas. Pero aquí, pues... hago lo que me gusta.
¿Vives tranquila aquí adentro?
Pues sí, entre comillas sí, porque vivo con... ahora sí que vivo con personas tranquilas. Siempre he sido muy tranquila, siempre he trabajado, siempre he hecho lo que me gusta. Lo que más me gusta es jugar tocho y hacer mucho ejercicio, que es lo que más creo que me ha mantenido en... sí, en estos años. Porque son demasiados años.
¿Llevas ¿Cuántos?
16.
16. Uh-huh. ¿Y tienes que aventarte cuántos más?
Pues no, sí, todavía un largo tiempo. Espero y no, o sea, ahorita estoy...
¿Qué posibilidades hay de que salgas?
Pues ahorita estoy peleando, bueno, trato de pelear un amparo. También estoy viendo la posibilidad de una amnistía, porque tengo ganado lo del protocolo de Estambul.
¿De la tortura?
Ajá.
¿Te torturaron?
Sí.
¿Cómo fue esa tortura? O sea, ¿pasaron por ti a casa de los señores?
Ajá. O sea, desde ahí ya empezó la tortura. Entonces, lo tengo ganado. Obviamente, no en golpes, porque pues ya los golpes han pasado muchos años y pues no. Pero psicológicamente sí. Tengo dos peritajes en psicología en donde dice que sí.
Pero si pasaste por eso.
Entonces estoy peleando eso, a ver qué posibilidades hay. De hecho, mi mamá habló a la Comisión Nacional para ver qué posibilidades había de que se metiera la amnistía o algo.
¿Tienes contacto con los papás con las víctimas, pues?
No, ahorita ya no.
¿Desde hace cuánto tiempo ya no?
Hace como unos 8 años o creo.
¿Pero la primera etapa de tu reclusión sí hablabas con ellos?
Yo no, porque podría ser en contra, pero mi familia sí. De hecho, mi hermano trabaja con ellos. Hasta la fecha, mi hermano trabaja con ellos.
¡Wow!
Sí.
¿Y ellos no hay nada que puedan hacer para ayudarte?
Pues yo creo que sí, porque sí es la intención, pero pues la ley dice que no, porque ese es un delito grave y se sigue por
oficio.
Por oficio. Y pues no, no hay nada que hacer.
La historia detrás de un secuestro, ¿no? Lo complejo que a veces es el que podamos ver también como sociedad, que no todo es tan blanco y negro, y creo que una de las grandes pendientes que tenemos como sociedad, pero también desde el legislativo, es humanizar mucho más el sistema de justicia penal.
Que
no todo es tal cual como dice en el Código Penal, ¿no?
No, y que realmente que se investigue detrás de o sea, el por qué pasa esta situación, o claro. Detrás de por qué pasa tanta situación.
Claro.
En mi caso, yo estoy aquí por una persona que... Pues sí, o sea, que ni siquiera me preguntó, ¿quieres hacerlo? No, es, lo vas a hacer, porque entonces hay personas delante de ti que pueden sufrir.
Claro, sí. Aunque al final del día es tu palabra contra la de él.
Sí, pero en ese momento, ¿quién te puede respaldar?
Claro.
Si haces una denuncia, ¿qué te pueden decir?
Sí.
¿O qué te pueden hacer?
Sí, no es como si las autoridades harían mucho.
Sí, o sea, compruébalo. O sea, al final del día la ley está como... Pues sí, porque aquí, o sea, yo estoy aquí por una situación que... Pero, o sea, a mí, o si yo hubiera hecho la denuncia, no, obviamente no me iban a creer. Ah, pero sí creyeron que mi causa dijo que yo lo había enamorado.
¿Qué?
¿Por qué le dieron tanto poder a él?
¿Qué?
¿Por ser hombre? O sea, yo como mujer, ¿cómo quedo? ¿A dónde quedo?
Sí, le dio la credibilidad a él tanto que te cambiaron y te subieron 40 años la sentencia, cuando casi nunca se ve que en la apelación te aumenten la sentencia.
Sí. Siempre ha sido mi pregunta. No creo que un juez porque haya sido buena onda, me haya regalado 12 años. ¿Ves? Hay tantas contradicciones en mi proceso. Existe una tortura en donde ellos no tenían ningún derecho de hacerlo, de torturarme. En donde no existe una orden de aprehensión. porque no existía una orden de aprehensión.
Ahorita vamos a preguntarte, ¿te arrepientes de haber regresado a la niña?
No me arrepiento de haberla regresado. No me arrepiento.
Tu caso es durísimo me gustaría platicar de otras cosas, sin embargo creo que está bien que dejemos esta historia así, porque esta historia así es fuertísima.
Sí.
La historia no es blanco y negro y hay que humanizar mucho más el sistema para que no hagamos cosas que vayan en contra, porque no es nada más en el caso tú, ¿no? Que regresaste a la víctima, que te viste amenazada para hacer lo que hiciste. A veces también, muchas veces pasa, por ejemplo, en las violaciones. Hay mujeres que, no sé, los papás acusan a sus novios de haber violado a sus hijas y luego ellas, por no quedar mal con sus papás, dicen que sí, cuando en realidad es que no, pero si ellas se echan para atrás, ya se están incriminando ellas, ¿no?
Sí.
Entonces es como que va contra la construcción del tejido social de la sociedad. Porque entonces es que se quede una persona inocente en la cárcel con tal de que no metas a alguien más a la cárcel. Pero hay que humanizarlo mucho más, ¿no?
La verdad es que...
O sea, ¿dónde está el factor de que la familia te apoyaba, que hoy tu hermano trabaja con la familia? ¿Dónde está el hecho de que regresaste a la víctima, que te viste amenazada, prácticamente secuestrada, tú también con la niña, a que eso sucediera? Y sí, sí tuviste la decisión en tu casa de ir en la casa donde trabajas, de subirte o no a ese coche, pero estabas bajo estas condiciones.
Sí.
Mari, gracias por platicar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Y muchas gracias por...
Y ojalá pronto encontremos un sistema más humano que te beneficie.
La verdad, sí.
Gracias.
Sí.